Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Estereotipas. Soy Mildred García, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador. Les queremos recordar que pueden descargar este programa ingresando a la www.flaxoradio.es y escucharnos todos los martes por la radio de la Asamblea alrededor del país. El día de hoy estamos con Ludmila Morales. Ella es ex estudiante de la maestría en Género y Desarrollo aquí en Flaxo. Y bueno, pues la hemos invitado para conversar un poco sobre su investigación. Yo la había escuchado en el Congreso y me llamó mucho la atención. Y pues el día de hoy queremos que vayamos un poco indagando más sobre lo que has hecho tú aquí en Ecuador. Ludmila, bienvenida a la radio.
Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí.
Bueno, Ludmila, como ya les había comentado, la razón que por la que te invitamos es para que nos hables un poco sobre tu investigación, que nos cuentes cuál es tu investigación aquí en Ecuador y qué es lo que has visto.
Bueno, específicamente mi tema de investigación es el aborto. Uh-huh. Es un tema transversal porque realmente a mí me interesa más que temas específicos sobre el aborto que ya considero se han estudiado bastante, como la subjetividad o la culpa de las mujeres. Específicamente a mí me interesa cómo se construyen las políticas públicas. El hecho de que me llevó a investigar esto en Cuba y Ecuador, que son las dos unidades de análisis que yo trato en mi tesis de maestría, se debe a un episodio que realmente ha marcado mi vida, no solo como académica, sino también como persona. Es que cuando yo llegué a Ecuador y comencé mis estudios de la maestría, en alguna clase, la profesora preguntó a las estudiantes quiénes habían practicado un aborto. Y realmente a mí me sorprendió la reserva con la que las personas asumieron esta, incluso en una clase de género, y compuesta en su mayoría por personas feministas, la reserva y los sentimientos de culpa que esto afloró en las compañeras, lo cual me hizo darme cuenta que en esa aula en la que habíamos aproximadamente unas 15 mujeres de varios países de América Latina, la única persona que podía hablar abiertamente de su experiencia de aborto era yo. Y eso se debía a que yo nací en un contexto donde el aborto es legal aproximadamente hace 50 años, lo cual había construido en mí una subjetividad hacia el aborto muy diferente hacia la de mis compañeras. De ahí mi interés en estudiar primero cómo es que Cuba se constituye como una sociedad sui generis en el contexto latinoamericano. Porque allí el aborto no es que sea legal, porque no es la palabra exacta, sino que es institucionalizado. Uh-huh. Y esto significa que se realiza de manera gratuita y legal, por así llamar, dentro de las instituciones de salud pública en el país. Para mí esto fue un choque muy grande, ver cómo esas normas me habían construido a mí como una sujeta diferente ante estas experiencias de aborto en relación con mis compañeras. De ahí que decidí inicialmente hacer un estudio comparativo entre Cuba y Ecuador, que luego se tornó en otro tipo de estudio al darme cuenta que realmente lo más fructífero no es comparar cómo se construyen ni las subjetividades ni cómo se dan estas experiencias diferentes de aborto, sino al revés. Cómo emergen ciertos discursos en los contextos que hacen que las sujetas y los sujetos nos constituyamos de manera diferente ante los hechos que entendemos como cotidianos en nuestra sociedad. En este caso específico, yo lo enfoco hacia el aborto, analizando dos contextos específicos. Cómo en Cuba se institucionalizó aproximadamente en 1965 y cómo en Ecuador el año pasado, es decir, en 2014, tuvimos finales de 2013-2014, un intento de legalización del aborto por violación, en el cual también se da un contexto de lo que yo denomino clima de poder, con unas condiciones histórico-concretas muy particulares, en las cuales, sin embargo, el aborto, ni siquiera en casos de legalización, de violación, se legaliza, lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta que estamos hablando de dos países que se hacen llamar progresistas desde los discursos oficiales, de dos países que se hacen llamar socialistas desde los discursos oficiales, pese a haciendo las salvedades del caso, porque el socialismo cubano jamás podría compararse con lo que llamaríamos llamaríamos los socialismos del siglo XXI.
Claro. Sí, Luis Mila, y como que para la gente que nos está escuchando nos entiende un poco más esto de la institucionalización del aborto en Cuba, queremos que nos expliques de qué se trata, cuál ha sido más o menos el proceso, quiénes son los actores implicados en esto, cuáles son las políticas públicas que resaltan que esta es una institucionalización, etcétera.
Verás, primero explicamos la diferencia entre lo que es legalización e institucionalización. No podemos hablar de legalización porque en Cuba no tenemos una ley de aborto y en el Código Penal lo que se establece son las excepciones en las que no es legal el aborto, lo cual ya marca una diferencia. Sí. Solamente no es legal el aborto cuando se realiza fuera de las instituciones de salud pública establecidas para el efecto o cuando se realiza sin seguir las condiciones sanitarias establecidas en las legislaciones de salud oficiales. Es decir, cuando los médicos no respetan, o las enfermeras, el personal de salud, no respeta las condiciones de salud establecidas. No podemos hablar de legalización porque el momento en que la revolución triunfa, en 1959, estaba vigente en Cuba el Código de Defensa Social de 1938, que era un código que establecía para el aborto más o menos las mismas excepciones que hoy están vigentes en muchos países de América Latina, incluido Ecuador, que es cuando corre peligro para la vida de la madre o del feto y cuando se realiza, específicamente en Cuba era legal en todos los casos de violación, no solo a una mujer con discapacidad mental, como establece hoy la violación. Estamos ya estableciendo que en 1938 teníamos una excepción mucho más abierta que la que está vigente en Ecuador en 2015, claro, porque aquí no es legal en casos de violación, únicamente en el caso de una mujer con discapacidad mental en la nueva legislación, antes demente o idiota en el Código Penal recientemente derogado. Entonces, hablamos de institucionalización porque cuando la revolución triunfa, Vilma Espín, la esposa ex ya fallecida del presidente de Cuba, Raúl Castro, primera presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, que es la organización emblemática de las mujeres, comienza a dar algunos pasos junto con el Ministerio de Salud Pública, específicamente en la figura de Machado Ventura, que en ese momento era el ministro de Salud, y con la ayuda de su asesor y médico de cabecera, el señor Celestino Álvarez Lajonchere. Estas personas son actores clave en la institucionalización del aborto en Cuba. ¿Por qué? Porque estas personas, junto al actual presidente de la Sociedad Cubana de Planificación Familiar, son las personas que en este momento comienzan a darse cuenta de que en Cuba se estaban muriendo muchas mujeres por abortos practicados en condiciones inseguras. Más o menos el mismo argumento que hoy intentan esgrimir muchos movimientos de mujeres, muchos movimientos sociales en América Latina, claro, para la legalización, es decir, el argumento de salud, uh-huh, que integra lo que llamaríamos el paradigma de salud o el paradigma de derechos. Ahora, en este momento, ¿por qué se están dando muchas muertes de mujeres? Porque cuando la revolución triunfa, se produce un gran éxodo de médicos hacia Estados Unidos. Hasta ese momento, en Cuba, el aborto se había practicado en condiciones de ilegalidad, pero tolerada. Porque expertos y expertas, varias personas, corroboran la existencia de un clima de opinión a favor del aborto en Cuba. Un clima de opinión que no tiene las grandes penalizaciones sociales, claro, que se ven en otros países de América Latina.
O sea, para entender un poco mejor, digamos, antes de que se institucionalice el aborto como tal, se practicaba el aborto porque no era penalizado, digamos.
Era penalizado por la ley, pero no era penalizado socialmente. Entonces teníamos muchas interrupciones de embarazo practicadas por médicos.
Pero ¿y las muertes? O sea, ¿seguían habiendo muertes maternas?
En estos momentos, el porciento, antes del triunfo de la revolución, había porciento de muertes de mujeres por estos procedimientos, pero eran mínimos. ¿Por qué? Porque los médicos estaban acostumbrados a realizarlos en estas condiciones de ilegalidad tolerada.
¿Y la migración a Estados Unidos?
Incluso en este momento, personas de Estados Unidos, por ejemplo, venían mujeres, uh-huh, a practicarse la interrupción del embarazo en Cuba, porque era barato y porque era seguro y porque era tolerado. Ahora, cuando la revolución triunfa, hay una migración de médicos hacia Estados Unidos. Claro. ¿Qué pasa? Las personas que hasta ese momento realizaban las interrupciones del embarazo, ya no están.
Eso es
y
importante.
Y comienza a aumentar, es muy importante, y comienza a aumentar el número de mujeres que fallecen por estas causas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública se ve confrontado ante un problema. No, de momento, comienzan a aparecer muchos más casos de mujeres que mueren por abortos practicados en condiciones inseguras. Tenemos que tener en cuenta que en este momento del que estamos hablando, 1965, la salud es un bien preciado para la Revolución Cubana, que comienza a dar sus pasos hacia las conquistas sociales que ha defendido durante estos más de 50 años. Son conquistas sociales, en este momento necesitan mejorar los estándares de salud, los estándares de educación. Y este problema está entorpeciendo los estándares de salud porque están muriendo las mujeres por abortos inseguros. Entonces, de ahí que se propone una interpretación flexible del Código Penal. No se propone crear una ley de aborto que lo haga legal,
claro,
sino que se propone, hagamos una interpretación flexible. Hay uno de los causales que dice, cuando esté en peligro la salud de la mujer. Ahora, la salud de la mujer es un concepto subjetivo, claro, porque está la salud física, la salud mental. Realmente, quienes nos hemos dedicado a investigar sobre este tema, sabemos que está en peligro mucho más que la integridad física de las mujeres. También está en peligro su integridad mental y sobre todo su trayectoria de vida. Porque un embarazo no deseado, que no se interrumpa, puede cambiar radicalmente la trayectoria de vida, no solo de una mujer, sino de su pareja, de su familia. El aborto es un hecho social que no debe entenderse solo relacionado con las mujeres, sino en el contexto social. Ahora, ellos se ven confrontados ante esto y proponen una interpretación flexible. No vamos a preguntar, es una política prácticamente de no preguntamos, no contamos. Es simplemente creemos en nuestros... Exacto. Implementar programas y protocolos. Creemos en nuestros centros de salud los protocolos para que las personas, las mujeres, lleguen y se practiquen una interrupción del embarazo. Inicialmente estamos hablando del procedimiento de legrado. A partir de 1987-89 aproximadamente se unen las regulaciones menstruales, que actualmente se practican en los centros de salud en condiciones que respetan bastante la privacidad de las mujeres, porque incluso en caso de menores el doctor puede, o la doctora está facultada para practicar el procedimiento sin el consentimiento de los padres. Si se estima que la menor podría poner en peligro su integridad física o mental en caso de contarle a su familia, por ejemplo.
Para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, ¿nos puedes contar la diferencia de la regulación menstrual y el procedimiento de legrado?
El procedimiento de legrado se practica aproximadamente hasta las 8 semanas, 8 o 10 semanas aproximadamente en los protocolos de salud, mientras que la regulación menstrual es hasta los 45 días de falta de menstruación, lo cual los médicos tienen, digamos, sus propios protocolos y procedimientos para calcular a partir de la última vez que la persona tuvo su menstruación o algo así. La diferencia fundamental en la realización de ambos procedimientos es que el legrado es mayormente a lo que estamos acostumbrados en las condiciones de ilegalidad, donde no, claro, existen las condiciones para una regulación menstrual. El legrado lleva anestesia, la persona suele perder el conocimiento, lo cual para las mujeres crea toda una experiencia diferente de subjetividad ante el aborto, porque tienen que poner sus manos, su cuerpo en manos de personas y confiar en lo que éstas realicen. Están, claro, documentados los casos de violaciones a mujeres en estado de inconsciencia bajo los efectos de la anestesia, que además es peligrosa como propio producto que se le administra al ser humano. Además de que el legrado es un procedimiento mucho más invasivo en los que las personas pueden tener más riesgos de sufrir efectos a largo plazo, como enfermedades de cuello de útero y demás, y por ejemplo, esterilidad. Mientras que la regulación menstrual es un proceso muy doloroso, es un procedimiento doloroso, pero donde la mujer está consciente durante todo el proceso, tiene de alguna manera mayor capacidad de acción ante lo que está pasando, tiene más incidencia como tal en la experiencia y además es mucho menos invasivo. La regulación menstrual no solo se indica por embarazo, también puede ser para personas que tienen problemas hormonales y no menstruan con regularidad, lo cual quiere decir que está mucho menos asociado con la experiencia de culpa, porque no es solo ante un embarazo, aunque en gran parte sí se practica.
Y en tu investigación, digamos, y en tu experiencia aquí en el Ecuador, ¿cuál has visto que es la situación de estos dos procedimientos? Porque evidentemente la ilegalidad, la penalización moral, etcétera, dan como que más apoyo a estos procedimientos más invasivos del legrado, etcétera, ¿no?
Yo en Ecuador no, específicamente yo no me enfoco en las experiencias, digamos, de vida de las mujeres, pero sí trabajé mucho con esto en la investigación previa de la tesis, ¿no?, haciendo un poco de indagación a ver cuáles eran las condiciones. Yo no he conocido a la primera persona que me haya narrado una experiencia de regulación menstrual. Todas las personas me han narrado experiencias de legrado, incluso una vez administrado el misoprostol, que estamos hablando de las pastillas, que así se le llaman las pastillas abortivas, que es un medicamento que se indica para úlceras gástricas o duodenales, pero provoca contracciones y por eso es mayor, cada vez mayor su uso como un procedimiento para interrumpir embarazos. Las mujeres ecuatorianas, y esto ha sido de las cosas que a mí más me impactó al inicio de mi investigación, no conocen procedimientos sencillos como la regulación menstrual, que es un procedimiento del que no se debe abusar y en esto se insiste mucho en la Red de Salud de Cuba, pero que es un procedimiento sencillo, relativamente sencillo, que no lleva a esas, digamos, intervenciones invasivas sobre que puedan comprometer a largo plazo la fertilidad de las mujeres. Entonces, todas las experiencias que yo he tenido con mujeres ecuatorianas han sido experiencias de legrado, incluso una vez administrado el misoprostol, lo cual, como te explico, es algo que afecta mucho su subjetividad ante el aborto, porque han sido privadas de sus facultades mentales en ese momento, han pasado 40, 45 minutos, incluso horas, bajo los efectos de la anestesia, lo cual, unido a la sensación de culpa, lo cual unido a las condiciones de alta penalización social, contribuye a crear una especie de niebla alrededor de la experiencia de aborto. Contribuye a que no se distingan cuáles son los riesgos médicos, las implicaciones médicas, incluso el propio procedimiento no está claro para las mujeres. Esto significa, de alguna manera, poner tu cuerpo en manos de un protocolo de salud que tú desconoces, claro, que puede ir bien o puede ir mal. En Cuba no es así. En Cuba incluso la palabra aborto no se utiliza. Y esto fue intencionado. Como parte de la institucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo, las fuentes con las que yo trabajé en mi investigación me describen un desuso intencionado de la palabra aborto. ¿Para qué? Por las connotaciones que la palabra aborto tiene. Yo sostengo, como académica, como investigadora, incluso como activista de estos temas, que gran parte de nuestra lucha para cambiar las percepciones y la penalización social alrededor del aborto se da a partir del uso de una palabra que tiene unas connotaciones negativas, desde la propia etimología de la palabra. La palabra aborto, ¿qué significa? Da cuenta de un proceso malogrado que no llegó a su término. Abortar es interrumpir algo. Abortar es, ¿pero qué? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que se malogra cuando uno aborta? Realmente ese es otro de los elementos que yo creo que nosotras como académicas que nos interesamos por estos temas deberíamos explorar más, porque no hacemos nada con una legalización que deje en pie los estigmas sociales, que deje en pie la penalización social alrededor del aborto. Y gran parte de esto yo creo que es responsabilidad de nosotras las académicas. Tenemos que dejar de seguir construyendo y reconstruyendo experiencias del aborto como un hecho mitológico en la mente de las mujeres. Tenemos que comenzar a desmitificar el aborto, y eso empieza por el desuso de esa palabra, claro, que solamente estoy utilizando aquí para que nuestros oyentes y nuestras oyentes tengan idea de qué es lo que estamos hablando. Pero yo sostengo fervientemente que gran parte de este cambio de paradigmas es el desuso de esa palabra. Llamémosle interrupción del embarazo, llamémosle legrado o llamémosle regulación menstrual. Llamémosle por sus nombres médicos, porque es un procedimiento médico, después de todo.
Claro, es interesante eso, pero igual yo creo que consta en un debate súper amplio, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, digamos que las banderas o la consigna alrededor del aborto en movimientos de mujeres en Latinoamérica, que son un poco, o sea, son muy diferentes a lo que se está viviendo en Cuba, es el aborto, ¿no? Es el hablar sobre el aborto, el hablar también sobre las experiencias, lo que implica la penalización moral, la penalización física y todas esas cosas, ¿no? Antes de seguir continuando contigo, Ludmila, y hablando sobre el aborto y como que entrando más en el tema ecuatoriano, nos tenemos que ir con una canción, y vamos a escuchar la canción de Swing Original Monks, una banda ecuatoriana que se llama Caminito. Luego continuaremos conversando.
Se va por ahí, no vuelve. El caminito se va, se va.
Estamos de regreso con Estereotipas. Les recordamos que el día de hoy nos acompaña Liudmila Morales. Como lo anticipamos, Liudmila, quisiera que nos comentes a grandes rasgos cuáles son las implicaciones que contienen la idea de institucionalizar el aborto para las mujeres en el caso del cubano, que es el que tú nos estabas comentando antes, ¿no? O sea, porque yo me imagino que no solamente es un proceso que ha sido impulsado por estos actores claves y específicos que tú has nombrado, sino que también ha habido detrás de eso un movimiento de mujeres, un movimiento feminista que también han estado cuestionando toda esta institucionalización o apoyando, o cuáles han sido el papel, digamos, de estos movimientos.
A mí me interesó mucho específicamente cuál es la posición de las mujeres, de los movimientos de mujeres y la posición de las mujeres, su lugar social en los discursos desde las instituciones que promueven estas políticas públicas. Específicamente yo me centré, como te comentaba al inicio, en la coyuntura alrededor de la legalización del aborto por violación en el Código Penal ecuatoriano para analizar cuál es el papel de los movimientos de mujeres, pero también cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Lo que a mí me parece interesante de poner en contexto el caso ecuatoriano y todo este activismo tan fuerte que estamos nosotras promoviendo desde acá para que se logre avanzar en una política pública que nos oprime a grandes rasgos como sociedad, no solo como mujeres. Claro. Lo que a mí me parece interesante de poner en contexto con casos como el cubano es desde dónde se promueve la legalización del aborto y qué implicaciones, o la institucionalización en este caso, y qué implicaciones tiene esto para las mujeres. ¿Por qué? Porque en Cuba el discurso oficial sobre la institucionalización del aborto es como una conquista social de la Revolución Cubana.
Claro.
Y esto, unido a los rasgos masculinistas que Wendy Brown, autoras como Wendy Brown, describen en el Estado, y a los elementos admitidos en este momento de las ciencias sociales, que son una opresión desde las instituciones sobre un sujeto mujer, sobre un sujeto femenino, nos pone ante un Estado que se dirige a un sujeto político que presume neutro, pero que es un sujeto político masculino, donde las mujeres somos la excepción. Es decir, están las políticas en general y están las políticas dirigidas a las mujeres. Lo cual quiere decir que entonces el sujeto político neutro es el hombre, o sea, es el sujeto político masculino, llamémosle, para ser más exactos en términos teóricos. Ahora, en Cuba, como yo te decía, uno de los actores clave en esta institucionalización es la organización insignia de las mujeres, que es la Federación de Mujeres Cubanas, con su presidenta Vilma Espín, quien fue una figura clave en los derechos de las mujeres en Cuba. Ahora, cuando uno analiza bibliografía sobre esto, uno se encuentra, por ejemplo, que el hecho de que la organización de mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas, sea una más de las organizaciones, dentro de otras muchas otras, que son dirigidas por el Estado, que son promovidas desde el Estado. Una se encuentra discursos que, por ejemplo, celebran la genial idea de Fidel Castro de crear la Federación de Mujeres Cubanas y de poner enfrente de ella a Vilma Espín, lo cual no vamos a entrar en mayores detalles porque creo que habla por sí misma de un Estado paternalista que ve a las mujeres como un sujeto infantilizado. Ahora, ¿por qué alerto sobre esto? Cierto que en Latinoamérica las mujeres estamos en países donde el aborto todavía es penalizado social y legalmente, estamos en una coyuntura donde nuestra prioridad es que se legalice, cierto. Las líneas de reflexión que yo propongo son, ¿hasta qué punto debemos dejar esa responsabilidad en el Estado si sabemos que las políticas del Estado se dirigen a un sujeto político neutro, pero que es masculinista y que la excepción somos las mujeres? Lo primero, esto trae debates que no quiero decir que están acabados para nada y de los que yo no tengo respuesta, que son los debates del aborto como paradigma de derechos, como paradigma libertario o como hecho social, por ejemplo. Yo personalmente, mi postura muy personal es, creo que el aborto es un hecho social en el cual tenemos que entender cuál es el papel de las mujeres como cuerpo en el que transcurren los abortos, pero también que las mujeres no somos sujetos aislados, ni siquiera dentro de los movimientos feministas. Somos mujeres, somos sujetos en interacción con otros actores sociales. Entonces, mi línea de reflexión es proponer desde dónde nosotras queremos que se reivindique, que se exija la legalización, la institucionalización del aborto. Porque en Cuba, en estos momentos, 50 años después, lo que no está en cuestión es la autonomía del cuerpo femenino. Ha habido periódicos rumores de un regreso a la ilegalización del aborto. Ha habido rumores de una limitación, por ejemplo, en la edad de las mujeres que pueden acceder a un aborto. Y hay, de hecho, prácticas institucionalizadas dentro del Ministerio de Salud Pública que instrumentalizan nuestro cuerpo. Por ejemplo, durante muchos años se le colocaron dispositivos intrauterinos a las mujeres, incluso sin su consentimiento, claro, muchas veces.
Eso debe ser algo importante para recalcar en toda esta historia, digamos, de la institucionalización del aborto de la Revolución Cubana, digamos.
Es importante porque no quiero que tomemos a Cuba como el paradigma, claro, de lo que queremos llegar a ser. Exacto. Simplemente es un ejemplo de lo que yo denomino, más que un caso sui generis, un clima de poder en el que en un momento determinado surgió un enfoque del aborto que 50 años después tiene sus implicaciones para las mujeres. Tiene sus implicaciones porque se da en un momento de ruptura con los movimientos feministas. En Cuba hoy no podemos hablar de que haya un movimiento feminista articulado que tenga sus demandas. Estamos hablando de un movimiento feminista, incluso desde la academia, de un rechazo a los presupuestos feministas. La propia Mariela Castro Espín, que es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba y la hija de Vilma Espín, ha hablado de cómo en Cuba se ha hecho un desuso total, una ruptura excesiva y un cero aprovechamiento de los presupuestos avanzados y revolucionarios del feminismo. Porque en ese momento, 1965, incluso desde los 60, se entendió el feminismo como un movimiento burgués con el cual había que romper. Y hoy día, las consecuencias de esto, como te digo, es que 50 años después, ni la autonomía del cuerpo, ni siquiera el protagonismo de los movimientos feministas o de mujeres, aparte del al margen del Estado, al margen de la organización institucional del Estado, se hable de ellos, esté en cuestión, se tome en cuenta como un actor importante. Entonces, a mí sí me preocupa que en movimientos, en países donde yo veo movimientos feministas mucho más articulados, una voz feminista presente, nosotras exijamos la reivindicación, la institucionalización, la legalización del aborto desde un lugar social que privilegia al Estado como responsable. Como te digo, no tengo respuestas acabadas para esto, claro, ojalá y las tuviéramos, pero creo que es algo que deberíamos pensarnos bastante las académicas y las activistas.
Pero yo creo que sí, o sea, no puedo hablar del caso del activismo ecuatoriano porque no he estado presente en muchos años aquí, ¿no? Pero en el caso boliviano, por ejemplo, no se está debatiendo el hecho de institucionalizar el aborto, ni volverlo legal, ni como darle todo este procedimiento médico, digamos, a cargo del Estado, sino como que más bien se está hablando de una despenalización del aborto, porque ¿qué es lo que más se debate? Es la penalidad que tiene el aborto encima de las mujeres, ¿no? La penalidad moral, la penalidad física, los cargos morales, etcétera, sobre las mujeres. Entonces, lo que se está debatiendo es que se despenalice, no que se legalice el aborto, no que el Estado sea el que se haga cargo de poner políticas públicas, digamos, o programas, etcétera, que logren institucionalizar el aborto. Y yo creo que sí es un debate que se está moviendo mucho entre los movimientos de mujeres y feministas, ¿no? Porque como tú dices, responde también a esta articulación más fuerte, digamos, del feminismo en América Latina, y que también está cuestionándose al sujeto que el Estado está prestando atención, ¿no? Entonces, como que igual hay que, yo creo que tomar valor de esos casos que también son valorables, ¿no? De cuestionar el hecho de que el Estado sea el que se haga cargo de este tipo de la institucionalización del aborto, qué sé yo. Lyudmila, quería preguntarte igual, ¿cómo has visto tú el hecho de que, digamos, tú has dicho que no te centras mucho en la experiencia de las mujeres, porque no estás hablando más, digamos, tal vez de las políticas públicas, la institucionalización, etcétera? Algo que me ha llamado la atención es el hecho de que tú has nombrado esto de poner dispositivos cuando las mujeres estaban dormidas, etcétera, ¿no? Esto también responde un poco a una perspectiva de control natal, de control de los abortos, de control de las interrupciones, etcétera, de parte del Estado, ¿no? ¿Cuán importante es este punto en el desarrollo de la institucionalización del aborto en Cuba?
Yo creo que es sumamente importante porque justo por eso es que te decía lo que conversábamos antes, o sea, la idea de poner en perspectiva cuáles son las facultades que nosotras otorgamos al Estado. Yo creo que hay que partir de una admisión que a muchas personas no les gusta, pero que yo tengo absolutamente incorporada, que es la idea de que estamos hablando de estados biopolíticos. ¿Por qué estamos hablando de estados biopolíticos? Bien, no nos gusta la palabra biopolítico, entonces hablemos de estados que tienen que administrar la vida. Yo creo que hasta ahí nosotros podemos llegar a un acuerdo, incluso las personas que nos oponemos al uso de la palabra biopolítico. Porque son estados que administran la vida, o sea, ¿en qué país no tenemos políticas dirigidas a controlar la población, tanto su crecimiento como su decrecimiento, como la salud? Claro. Y para eso existen términos, o sea, la educación del cuerpo como individuo en sí o como cuerpo, o la educación del cuerpo en tanto especie como su capacidad de reproducirse. Ahora, si estamos hablando de estos estados, vamos a hablar que parte clave de estos estados es un Ministerio de Salud. Ahora, estos Ministerios de Salud trabajan bajo presupuestos que lamentablemente parten de la condición biológica de que somos las mujeres quienes reproducimos la especie. Entonces, hay políticas de población más o menos explícitas en cada uno de estos gobiernos. No sé, se me ocurre el caso de Ecuador con su plan familia ahorita y antes de eso con la ENIPLA o Estrategia Nacional de Planificación Intersectorial del Embarazo Adolescente. Se me ocurre en Cuba, que es un país cuyos presupuestos socialistas anuncian que no va a haber una política de población explícita, sino que va a ser el derecho de las personas a reproducirse cuando y cuanto lo consideren necesario. Y sin embargo vemos que existen prácticas del Ministerio de Salud que son prácticas que a un nivel teórico uno puede identificar como prácticas de disciplinamiento y de disciplinamiento de las mujeres. Es una situación admitida hoy a nivel mundial el hecho de que, por ejemplo, el número de anticonceptivos es mayormente femenino, claro. Pese a que sabemos que no siempre las mujeres somos quienes tenemos la mejor posición a la hora de negociar el uso de anticonceptivos. Se me ocurre, por ejemplo, el uso del condón. El uso del condón se presupone como una facultad específicamente de la pareja, pero sabemos que en muchas relaciones sexuales, en muchas relaciones de amorosas, por así llamarle, no es la mujer quien lleva las condiciones, la mejor posición, digamos, para negociar el uso de este anticonceptivo. Entonces se sigue reproduciendo la idea de que es la mujer quien tiene la responsabilidad de usar los anticonceptivos y quien tiene la responsabilidad de controlar su fecundidad. Por eso estas políticas del Estado se dirigen a la mujer. Solamente habría que comparar el número de vasectomías versus esterilizaciones femeninas que se practican en cualquier país. O sea, eso me atrevo, sin pretender ser generalista, a admitir que es mucho mayor el número de esterilizaciones femeninas. Entonces, estamos hablando de políticas públicas que siguen enfocándose al cuerpo de la mujer. Ahora, como yo te digo, más que posicionar temas y una postura política como mucho muy clara, como académica o como activista, a mí me interesa postular preguntas, y las preguntas son: ¿hasta qué punto el hecho de que nosotras las mujeres sigamos figurando en el centro de las actividades reproductivas atenta contra nosotras, contra nuestros derechos como individuas? ¿Y hasta qué punto entonces deberíamos abogar por unas políticas de la reproducción que tengan en cuenta la reproducción como hecho social, es decir, la parte masculina, la parte femenina, todo este tipo de cosas, incluso desligándola de la sexualidad, que es un debate no acabado, reproducción, sexualidad? Ahora, la pregunta es, si nosotras como mujeres también exigimos, se me ocurren consignas como fuera de nuestros cuerpos, fuera de nuestros ovarios. Los ovarios, nuestros cuerpos, son los lugares de intervención de estas políticas públicas. En efecto, son los lugares que se entienden como lugares sociales donde transcurren tanto los embarazos como los abortos. Ahora, la pregunta es, si el Estado sale fuera de nuestros cuerpos, si las políticas públicas se comienzan a enfocar a la reproducción como un hecho social, porque en efecto las mujeres no nos embarazamos solas, claro. Eso creo que es una admisión que tenemos que partir de ahí, y es un error, por ejemplo, que desde las políticas públicas se siga enfocando a las adolescentes como el foco rojo de atención al que hay que educar. Ejemplo, incluso la derogada ENIPLA ecuatoriana, sí, que salvo honrosas excepciones como el plan Es de Hombres Planificar el Embarazo, que me pareció una campaña muy interesante, es la excepción, o sea, es la honrosa excepción a un cúmulo de políticas públicas que se dirigen a las mujeres, a un cúmulo incluso de estudios, incluso desde el género, que siguen asociando mujer-reproducción. Ahora,
claro, como una responsabilidad
exclusivamente femenina.
Femenina, digamos.
Incluso a los hombres no se les considera informantes confiables en la demografía. No se les ha llamado la mitad olvidada a la planificación familiar, por esto que te estoy diciendo, por el cúmulo de políticas públicas que se siguen enfocando a las mujeres. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que surgen desde ahí? ¿Qué implicación tiene esto para nosotras, como personas que estamos exigiendo que se despenalice el aborto, que se despenalice desde todo punto de vista? ¿Seguimos siendo nosotras, o sea, nos seguimos responsabilizando sobre eso y solamente estamos pidiendo el permiso para interrumpir el embarazo, el permiso del Estado, el permiso de la sociedad, en el caso de la despenalización social, o por el contrario estamos pidiendo que se entienda la reproducción, al embarazo, como un hecho en el que todos y todas tomamos parte? ¿Cuál sería la implicación de esto para nosotras como movimiento feminista, como movimientos de derecho? Es algo que está inacabado y que yo creo que deberíamos prestarle mucha atención. Por eso es que insisto en que las académicas hoy tenemos una responsabilidad para con la concepción macro y las condiciones en las que se gestan las políticas públicas sobre aborto. más que con las experiencias individuales y subjetivas que me parecen extremadamente válidas, pero como punto de partida. Si en verdad las académicas queremos tomar una postura más situada y una postura más con incidencia, que nuestras reflexiones en verdad aporten a los movimientos, porque yo creo que algo peligroso es la desarticulación entre la academia y los movimientos, si finalmente muchas de nosotras tenemos la misma postura y tenemos este mismo compromiso para con la justicia social, que significa el hecho de que una mujer hoy vaya a la cárcel por interrumpir un embarazo, por hacer uso de sus facultades para incidir sobre su propio cuerpo, y además por hacer uso de sus facultades como individuo, como sujeto social, por así llamarle.
Antes de continuar con el programa, nos vamos a una pausa y a escuchar la canción de Las Crudas Cubensi con Danay Suárez, Me Revelo.
Con nuestra misión ahora, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra.
Contra lo malo insumisa por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos, de quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos, y sembradas o flotantes nunca nos rendimos. Tongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña. Junta, junto, vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar, y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo, me rebelo, me rebelo. Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Comprenderás y te asombrarás y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras.
Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo, me rebelo, me rebelo.
Habana, Cuba, 2010, Real 70, Cruda Cubensi en la casa.
Estamos de regreso con Estereotipas. Les recordamos a todas y todos que este programa se produce en los estudios de la Flaxo Radio y se retransmite todos los martes por la señal de la Radio de la Asamblea. En Esmeraldas y Atacames nos pueden escuchar por la 91.9 FM y por la 90.5 en Santa Elena. Les comentamos que seguimos con Ludmila y bueno, esta última parte del programa, para ir cerrando, queríamos que retomar un poco esta idea de la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar, cuáles son como que los contrastes, los encuentros, los puntos de encuentros en cuanto a políticas públicas que tú has podido encontrar entre Cuba y en Ecuador.
Los puntos de encuentro van más dados por temas que ya nosotros hemos conversado, o sea, peculiaridades aparte, estamos hablando de estados con un imperativo fundamental, la administración de la vida, y en los cuales el cuerpo de las mujeres ocupa un lugar central, del que ya hemos hablado, como sujeto de la reproducción, idea en la que creo que no vamos a referirnos ya demasiado porque hemos conversado sobre eso. Ahora, cuando hablamos de diferencias, yo creo que una diferencia clave en las políticas sexuales y reproductivas es el Estado laico. El Estado laico es un tema que hoy muchas personas se niegan a abordar desde diferentes posturas, pero que es un tema clave en la creación de las políticas públicas, porque cuando nosotros analizamos la ENIPLA, vemos que pese a las críticas que hasta ahorita hemos abordado, era una política orientada desde la salud pública. Cuando nosotras analizamos el Plan Familia, nosotras vemos que hay un montón de valores que se han colado en este discurso de salud pública. Y no me refiero específicamente a la familia, porque, ojo, la familia es un pilar fundamental de los discursos socialistas. Yo creo que una parte que nos estamos perdiendo las personas, muchas de las personas que estamos analizando estas políticas públicas, es colocar a la familia en el centro, digamos, de los ataques, por así llamar, para darle entonces a las otras personas el argumento de que ellas sí hacen una defensa de la familia. La defensa de la familia no es un discurso exclusivo de la Iglesia. La defensa de la familia es un discurso que está presente en discursos marxistas, socialistas, en todo tipo de discursos, porque obviamente la familia es un núcleo básico de la sociedad. Ahora, lo que viene detrás de eso es qué concepto de familia, y esto sí tiene un matiz ultra religioso, qué concepto de familia es el que promulgan las políticas públicas. Una política pública opuesta a la limitación de la fecundidad es una política pública que obviamente reproduce el modelo de familia heterosexual de mamá, papá y X números de hijos, lo cual su principal implicación no es solo que niega las homosexualidades, sino que además niega el enorme porciento de interacciones sexuales heterosexuales que no conducen a la procreación, que por ejemplo autores como Jeffrey Wicks han defendido. O sea, esta idea de que no todas las relaciones sexuales conducen a la procreación, lo cual se ignora desde estas políticas públicas. Ahora, yo, volviendo un poco a la idea del Estado laico, te decía, la diferencia fundamental está ahí. ¿Por qué? Porque los valores no se legislan en teoría. Lo que a nosotros nos dicen las concepciones occidentales sobre el Estado es: el Estado es una entidad objetiva que no defiende los derechos de una minoría, sino los de la mayoría. El Estado, esta ilusión de Estado que nosotros hemos construido, se supone que es el Estado del bienestar común. Y en este bienestar común no ocupan lugar las minorías, las diversidades. Eso tiene un montón de implicaciones teóricas. Pero en el caso específico del aborto, la implicación que esto tiene es la idea de que si el Estado es un Estado laico, los derechos de la mayoría se presumen los derechos de los laicos. Mientras que si el Estado es laico en la Constitución, como el ecuatoriano, pero influenciado en gran medida por los valores de la Iglesia Católica, por los discursos de la Iglesia Católica, y abierto defensor, me refiero ahora específicamente al socialismo del siglo XXI, Rafael Correa mismo se ha reconocido en deuda con la teología de la liberación, que es un movimiento de la Iglesia, a final de cuentas. Y ha dicho, por ejemplo, esto significa que la defensa de determinados temas se va a hacer desde los valores de la Iglesia. A mí siempre recuerdo uno de los discursos donde Correa anunció la ENIPLA, él dice que va a criticar muy duramente el papel de la Iglesia, por ejemplo, por oponerse al uso de anticonceptivos, porque él dice, considera que la Iglesia jugó un papel muy nefasto en África por la propagación del SIDA al oponerse al uso de condones. Sin embargo, en ese mismo discurso dice, pero esta defensa no se extiende al aborto, porque el aborto está por encima de la discusión. Entonces, al situar estos temas por encima de la discusión, al hacer esta defensa de unos valores éticos, ontológicos, que están fuera de la discusión política, además de reproducir esta ilusión de Estado objetivo que defiende los derechos de la mayoría, se está colocando por fuera de la arena política oficial o temas que nosotros sabemos que por detrás son negociados constantemente, y son negociados desde posiciones también religiosas. Las personas políticas estamos asumiendo aquí una separación del individuo que no se da en la vida real. Estamos asumiendo que las personas somos unos cuando somos religiosos, otros cuando somos políticos, otros cuando somos académicos, cuando la verdad es que somos la constitución de todo eso. Somos sujetos atravesados por cada una de esas líneas. Entonces, yo creo que esta idea de no separar claramente las atribuciones de un Estado laico es más grave que el hecho de llamarle laico o no en la Constitución. Si estos poderes no se hacen efectivos en la práctica, estamos reproduciendo una práctica política que simplemente se asume neutra. Una práctica política que, como mismo el Estado asume que el sujeto político es neutro y sabemos que es masculino, el Estado laico asume que es de mayoría laica y sabemos que está atravesado, por los valores, los discursos de la Iglesia. Atravesado por esto. Ahora, yo creo que el problema ontológico aquí de fondo, el problema al que debemos prestar atención, no es una cruzada anti iglesia, no es una cruzada anti estados religiosos. No, lo que debemos defender aquí es otra concepción sobre el Estado que dé cuenta de que estas relaciones también forman parte de él. Es decir, que hay una institución, que es la Iglesia Católica, o que puede ser la Iglesia Protestante o la Anglicana, que hay alguna institución que es una más entre las instituciones que componemos el Estado. Porque el Estado somos todos. El Estado no es solo el gobierno. El Estado, como bien sabemos, son los partidos políticos, son la Iglesia misma, es la educación, es la salud, es decir, que es una más de estas instituciones. Entonces, para que en verdad se dé un discurso plural, nosotros tenemos que comenzar a admitir que la Iglesia, o sea, hacer cuenta de la Iglesia. No estoy hablando de ignorarla, porque ignorar a la Iglesia y sus discursos es igual que ignorar, por ejemplo, a los movimientos feministas. Somos unos más de los que componemos el Estado. O sea, mi punto no es ese. Mi punto es que partamos de una concepción honesta de la política y honesta de las prácticas políticas, que diga: ojo, esta es una de las instituciones que tenemos y este es su discurso, que no va a cambiar. O sea, no digo que haya honrosas excepciones como católicas por el derecho a decidir, pero realmente estamos hablando de un discurso enraizado de miles de años, que tiene todos los derechos y argumentos a defenderse, solamente que como una más de las instituciones del Estado. Escuchémonos a todos y a todas. Si escuchamos a la Iglesia, entonces también tenemos que escuchar a otros movimientos que plantean lo contrario. Entonces, lo que a mí me llama la atención de estas políticas públicas, como te decía, dirigidas a controlar la fecundidad, es el lugar desde donde se enuncian. Ambas políticas, tanto en Cuba como en Ecuador, se enuncian desde un Estado laico. Sin embargo, una de las dos, solo una de las dos, dice: no, es que estos temas situémoslos por encima del debate. ¿Y por qué los situamos por encima del debate? ¿Por qué no están a debate? Porque son temas que están atravesados por los valores. Realmente, lo interesante de esto, del debate que te planteo entre Iglesia y Estado, es, por ejemplo, hay una línea muy novedosa en la academia, y digo novedosa no en términos de reciente, sino que me parece muy interesante. Hay una línea muy novedosa en la academia que estudia la apropiación de valores por parte del discurso político. Y yo creo que eso es algo que hoy estamos viendo en América Latina. Porque al situar ciertos temas por encima del debate, ¿quién va a cuestionar los valores, digamos, universales de la vida? Se presume, ¿para qué discutir la fe? La fe no se discute como mismo no se discuten los justos. Si a ti te gusta Maná y a mí me gusta Ricardo Arjona, que no me gusta, pero realmente es algo que no deberíamos explicar ninguna de las dos, nunca, porque son gustos. Entonces, con la fe se asume este mismo tipo de posturas, de estar por encima del debate. Ahora, estas posturas son ricas en nuestra vida social. El problema es cuando el Estado, y cuando ahora digo Estado, ahora sí estoy hablando específicamente del gobierno, los discursos políticos hacen una apropiación de estos valores y sitúan algunos temas en debate y otros fuera del debate. Entonces, cuando estas cosas pasan, cuando se hace esta separación, ¿cuál es la visión del Estado que se está reproduciendo? Objetivo, neutral, al bien común. ¿Cuál es la visión del sujeto político? Neutro, con igualdad de derechos, cuando en realidad sabemos que la realidad en este caso supera la teoría y que la vida es mucho más rica que ese papel o esa constitución donde dice este es un Estado laico, y que en la vida real, y ahora sí utilizo real en todo el sentido irónico del término, que en la vida real las interacciones y las relaciones de poder que se dan son mucho más allá de lo que uno pudiera describir en un libro. Son las contradicciones desde que una como sujeto se enfrenta a un micrófono, se enfrenta a un lugar público y nuestra voz es legitimizada, cuando no, como política, por ejemplo, cuando en realidad yo soy una persona que además de política, soy madre, hija, estudiante, profesora, religiosa o no. Cuando esta es una de las variables, muchas otras que conviven en el cuadro. Ahora, yo puedo ser todo el tiempo juzgada por política. Yo puedo ser todo el tiempo juzgada por estudiante, por profesora, pero no puedo ser juzgada por religiosa. ¿Por qué? Porque eso está por encima y está fuera de la cuestión. Es mi derecho a ser religiosa y a ser política. Bueno, esta es una más de las variables que conviven en la configuración de estas políticas. Solamente que esta se asume que no está. No, lo religioso no legisla. Y sin embargo, todo el tiempo se está legislando en valores. Es la primera admisión que tenemos que hacer para poder distinguir entre una y la otra.
Claro, sobre todo en educación sexual y reproductiva, ¿no? En el caso de Cuba, por ejemplo, igual supongo que debe tener otro tipo de implicaciones esto del Estado laico, lo que tú has dicho, ¿no? Rescatar la idea de que no es atacar a la familia como si fuera solamente una familia propuesta por la Iglesia Católica, sin embargo se retoma también en otro tipo de estados, ¿no? Luzmila, se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir hablando sobre este tema de la educación sexual, etcétera, pero ya no tenemos tiempo y bueno, hemos llegado al final de esta parte del programa. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber aportado con tu investigación, con lo que tú estás haciendo y con tus ideas.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti.